Quiero leer dos versículos del párrafo que se ha leído para la introducción de Apocalipsis capítulo 3. Voy a volver a leer el verso 15 y 16. Y dice la palabra de Dios, y es aquí Jesús mismo el que habla: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un párrafo, un mensaje muy profundo. Nosotros hemos visto en nuestra serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu, y realmente queremos ponernos a prueba, a la luz de la palabra de Dios, cómo nos ve Dios a nosotros. ¿Frío? ¿Caliente? ¿O tibio? Si realmente ese fruto del Espíritu y sus características, sus propiedades, están tan vivas en nosotros. Ese amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza. Si realmente eso hay en nosotros. Este es un mensaje que va dirigido a la iglesia. El verso 14 dice, y así como a cada uno dice: escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No es un pastor, no soy yo, sino que es Dios mismo que dice eso. Un mensaje importante a la iglesia: yo conozco tus obras. Esta frase encontramos en cada una de las siete iglesias, en los mensajes dirigidos a las siete iglesias de Asia Menor, y en cada una de ellas está esa frase: yo conozco tus obras. Y los mensajes a estas siete iglesias de Asia Menor son un reflejo claro a cada iglesia local. Es un reflejo claro a cada iglesia de la actualidad. No fue solamente dado un mensaje a esas iglesias allí en Asia Menor, en aquel entonces, del cual Juan tenía que escribir esto. Es para cada una de las iglesias en nuestros tiempos y en todos los tiempos. Como cada iglesia está integrada por sus miembros, sus respectivos miembros, este mensaje es también dirigido a cada miembro de la iglesia. Un mensaje dirigido personalmente. No eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un mensaje. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Cómo ve Dios a la iglesia? ¿Cómo ve Dios nuestro cristianismo? Si realmente en nosotros está todavía ese ferviente amor que cuando nos hemos convertido. Yo creo que es allí donde en la conversión se produce ese ferviente amor a Dios. Señor, yo te voy a servir fielmente, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Realmente está eso todavía en nosotros? Y nosotros tenemos que observar esto también en nosotros mismos. Primeramente, ¿cómo estamos? ¿Nos estamos entibiando? Debemos ver nuestro cristianismo desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva ¿qué dicen las otras personas de mí? ¿Qué piensa la otra persona de mí? ¿Qué dirá el otro de mí? No, la perspectiva de Dios es ¿qué dice Dios de mí? ¿Y cómo estoy yo delante de Dios? No demostrarnos delante de otras personas, delante de nuestros semejantes. Es importante, sí, que llevemos nuestro cristianismo de esa manera, pero sobre todas las cosas, ¿cómo ve Dios mi cristianismo? El hombre ve lo exterior. Dios ve lo interno del corazón. Dios ve lo íntimo. Dios ve los motivos, las intenciones de cada persona en todo lo que se hace y se dice. Dios conoce a la perfección. Por eso dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras. Y ante Dios no podemos ocultar nada. Queridos hermanos, tengamos eso muy presente, que ante Dios no podemos ocultar ni siquiera nuestros íntimos pensamientos. Estamos expuestos a entibiarnos en el servicio a Dios. Ese es el gran peligro, el peligro de la tibieza. Así he titulado también este mensaje para esta mañana. Saben, el enemigo no tratará de que nos enfriemos del todo. El enemigo no pretenderá que nosotros ya no vengamos más a la iglesia. Pero ¿saben lo que él quiere de nosotros? Él nos quiere entibiar. Él nos quiere que lleguemos a un punto donde estamos fríos. Y Satanás sabe de que, como dice la palabra de Dios, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es algo que ante Dios es desagradable. Aquí tenemos el ejemplo de la iglesia de la Laodicea. Esta fue lo que está escrito en capítulo 3 de Apocalipsis, que es la última iglesia, el mensaje a esta séptima iglesia. Esta ciudad, la Laodicea, fue establecida entre el año 261 y 245 antes de Cristo por el rey Antíoco II. ¿Por qué se llamaba Laodicea? Él lo nombró Laodicea en honor a su esposa Laodice, que también en griego significa derechos humanos. Aquí tenemos una ciudad, y esto es lo que también ellos probablemente se jactaban. Era una ciudad muy rica, próspera, una ciudad comercial. Ella estaba ubicada en la intersección de dos importantes rutas allí en Asia. Ella era muy famosa por textiles, por fabricación de lanas, era de gran calidad, también de algodón. Y tal vez era eso lo que ellos se basaban en su buen estado económico. Que ellos no necesitaban nada. Ellos estaban convencidos de sí mismos. Ellos decían de sí mismos, como dice en el verso 17, que ellos mismos decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Exteriormente, ellos les iba bien. Y probablemente fue de que ellos eso también pasaban en su estado interior. Y eso es el peligro que muchas veces personas creen, de que su cristianismo no necesita nada. Yo soy rico espiritualmente. Yo me he enriquecido. Yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Y entonces voy a la casa de Dios cuando a mí me plazca. Yo tengo suficiente. Soy rico espiritualmente. Tal vez ellos como iglesia también se jactaban en un creciente aumento de miembros. Tal vez era una iglesia de gran influencia. Ellos también, tal vez también adquirieron reconocimiento de otros, poder, y dentro de la sociedad eran vistos como aquellos buenos cristianos. Y muy probable que ellos miraban con desprecio a otras congregaciones, a otras iglesias. Pero en definitiva era una iglesia tibia, donde se mezcló lo verdadero, lo ardiente de Dios, con la frialdad del mundo. Donde se empezaban a mezclar las cosas espirituales con las mundanas. Donde, como mencioné hoy, probablemente les faltaba a ellos parte del fruto del Espíritu. Donde ya no había tal vez ese amor al prójimo. Tal vez la bondad o misericordia hacia su semejante. Se jactaban de sí mismos, de que ellos estaban bien. Y eso es un peligro de la tibieza, cuando ya nosotros solo nos preocupamos por nosotros mismos y nuestro semejante, nuestro hermano, nuestra hermana, ya no me interesa. Y es el peligro de la tibieza. Ella era tibia, no era ni caliente ni fría, por lo que era desagradable ante Dios. Y esta iglesia refleja en muchos sentidos al cristianismo presente. Muchos tienen riquezas, tienen poder, económicamente les va muy bien. Y se jactan de que esos bienes económicos que tienen, esos bienes terrenales, es por la bendición de Dios. Sí, y es bendición de Dios. Y entonces se jactaban en eso y se comenzaban a enfriar espiritualmente, porque su mente y su proyecto estaba solamente basado en lo terrenal. Pero ellos estaban sin Cristo. Tenían una gran influencia de miembros, pero esos miembros eran tibios. Tibios en un sentido donde tal vez no había una verdadera conversión, un verdadero cambio en la vida. Tal vez hicieron el paso de la conversión y se detuvieron en la conversión. Ese es el gran peligro también en cada persona, detenerse, de tal vez convencerse y decir, yo ya me he convertido. Y no se sigue hacia adelante y se detiene en la conversión. La sentencia de Dios es, eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Podemos ver que allí no había un crecimiento espiritual. Ser frío. ¿Qué significa ser frío? Si es aquella persona que no tiene ningún interés por las cosas de Dios. Ellos no tienen absoluto algún interés. Nosotros esas personas frías podemos ver tal vez cotidianamente, tal vez en nuestros lugares de trabajo. O aún los domingos, esas personas frías son aquellas que prefieren quedar en sus casas en vez de ir a la iglesia. No se molestan. Prefieren descansar y dicen, domingo tengo que descansar, he trabajado toda la semana muy duro. Entonces, hoy me quedo en mi casa. Frío. Es donde esas personas, donde la palabra de Dios ellos no tiene cavidad en sus corazones, como cuando Jesús habla del buen sembrador y dice, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo, la arrebata, que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Que ninguna palabra del evangelio les incumbe a ellos. Y el enemigo la arrebata. Ellos se sienten bien. ¿Cómo están y dónde están? Ellos se basan en su salud, en su prosperidad, en todo lo que ellos tienen. Donde su mente y su corazón está solamente en lo terrenal. Y lo espiritual no tiene nada. Donde tal vez muchas personas tratan de incentivarlos y decirles, invitarlos a la casa de Dios y no tienen interés. O tal vez ven porque en la iglesia hay algún problema. Y eso es una cierta excusa para no asistir. Pero en definitivamente ellos son fríos. Ser tibios. Creo que todos nosotros comprendemos muy claro el significado de algo tibio. Es algo que no está ni frío ni caliente. Y en muchos sentidos es muy desagradable la tibieza. Y esto es lo que también vio y Jesús vio en esta iglesia. Dios vio en esta iglesia esa tibieza. Sabemos que una comida tibia ya no tiene el mismo sabor que una comida caliente. Nosotros que solemos tomar mate, creo que conocemos a la perfección que un mate tibio no es rico. Inclusive puede darnos un malestar estomacal, puede hacernos mal inclusive. Un café. Si nosotros tomamos un café y ese café es tibio, no tiene el sabor que debe tener. Y así vio Dios esta iglesia, desagradable. Y dice, te vomitaré de mi boca. Tibio es una mezcla entre lo caliente y lo frío. Y en el sentido espiritual, no se puede decir que ellos estaban totalmente errados de la verdad. No se puede decir. Había algo allí. Ellos tenían en gran parte la verdad. Tienen una buena apariencia de cristianos. Sí, se denominan cristianos inclusive. Se denominan iglesia de Dios. Tienen una gran parte de verdad. A la iglesia de Sardis dice Dios, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Queridos hermanos, ser tibios, puede que nosotros llevemos aún el nombre de Dios. Y podemos mencionar y decir, yo asisto a una denominada iglesia de Dios. Llevamos hasta aún el nombre de Dios. Y somos tibios. Tibios es conformismo. De conformarnos cómo estamos, cómo, de qué manera nosotros servimos a Dios y ya es lo suficiente. ¿Para qué más? Es en un sentido algo despreocupante. ¿Para qué preocuparme tanto? ¿Por qué? Donde resta la importancia. Tibio quiere decir también, yo pertenezco a una congregación, asisto regularmente a los cultos, voy, salgo, y lo hago por costumbre, porque tengo que ir. No hay algo ferviente, no hay falta ese estímulo para trabajar en la obra de Dios. Falta ese ardiente amor. Y esa es la tibieza. La tibieza es aquella la que dejar que el otro haga. Inclusive de que si se equivoca, yo puedo criticarlo. Lo que yo hago es suficiente para mi salvación. Y muy probable que no nos estamos dando cuenta que nos estamos entibiando. Y el peligro de entibiarnos es de que Dios nos deseche a nosotros. Aquel siervo que recibió un talento de su Señor, porque recibió uno solo, lo enterró y no trabajó con él. En nuestro texto podemos considerar que ese siervo fue un siervo tibio. Él tenía el talento. Él no era frío. Él recibió de su Señor en hacer algo y no lo hizo. Enterró ese talento. Esperó que el otro haga. Total, el otro recibió 5 talentos, el otro 2, yo solamente 1. ¿Qué puedo hacer yo? Y lo enterró. Y sabemos nosotros cómo culmina esta parábola de Jesús. Cuando dice, echadlos afuera en la tiniebla, allí habrá lloro y crujir de dientes. Tibio. Es algo desagradable ante los ojos de Dios. Ser tibio significa demostrar indiferencia cuando hay problemas. No me quiero involucrar. Esperar que todos hagan los otros. Ser tibio es aquella persona que ni siquiera quiere caminar la primera milla. Y es como dice Jesús también en una parte, el que no está conmigo contra mí es. Y el que conmigo no junta desparrama. Esa es tibieza. Tibio es allí donde Jesús está afuera. Donde Él ya no está en medio de la congregación, donde Él ya no es lo principal de la congregación. Y ya dije, aún en nuestra vida personal también, donde dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El verso 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tibio es también aquella persona que pretende servir a Dios con sus propias fuerzas. El otro que pretende servir a Dios y también los deseos del mundo le tienen atado. Y eso es el peligro de la tibieza y es el enemigo que nos quiere entibiar. La tibieza corre el gran riesgo de ser desechados por Dios, de ser vomitados de la boca de Dios. Una sentencia muy dura, pero real. Ser caliente. Tal vez nos preguntemos nosotros, ¿qué encierra o qué significa ser caliente ante los ojos de Dios? ¿Qué considera Dios ser caliente? Ser caliente, saben, es aquel cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas. Es aquel cristiano que Dios es todo en todo. Es aquel cristiano que hace y da todo por amor a Dios. Por amor de aquel que lo redimió. Donde, cuando es para ayudar, cuando es para ofrendar, cuando es para colaborar, no se pone a pensar cuánto tengo que dar. Aquí tengo que colaborar otra vez. Allí tengo que dar algo otra vez. Aquí tengo que hacer otra vez. No, no hay en él esos pensamientos. Siempre predispuesto, siempre estar allí cuando haya algo para hacer. Ser caliente es aquella persona que tiene sus pies sobre esta tierra, pero su mirada y su vista siempre puesta en Dios. Es una persona que se consagró a Dios en alma y cuerpo. De que todo que Dios use, así como dice también el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo pudo decir acá, todo lo que yo hago, todo lo que soy y tengo, es por gracia de Dios. Yo ya no vivo más, ya no me interesa mi vida, pero Dios. Ser caliente es donde se pone a prueba siempre todo lo que se hace, todo lo que se dice, si realmente eso es agradable a los ojos de Dios. Ser caliente es donde se busca el bien de la obra de Dios. Cueste lo que cueste, como dice el salmista, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Ese ardiente amor a la casa de Dios. El ardiente amor hacia las cosas de Dios. Es aquella persona que, ¿saben? Es aquella persona que cuando ve donde hay algo para hacer, va y lo hace. Inclusive se ofrece para poder trabajar en la obra de Dios y preguntar tal vez, ¿hay algo para colaborar? No es aquella persona que ve donde hay algo para hacer, donde hay algo para reparar, y va y le dice al pastor o al encargado o a cualquier otra persona, aquí hay algo roto, allí hay algo roto. No, es hacer. No es necesario que se le pida y se le pida una vez, otra vez, y quieren ser rogados para colaborar en la obra de Dios, en lo que hay que hacer. Ya sean los trabajos del templo, trabajos o también en trabajos espirituales. Ser caliente es aquella iglesia que busca solamente la honra de Dios. Es donde los miembros buscan esa unidad y la paz entre los hermanos. Donde se anhela y donde se busca esa paz y la unidad. Donde se hace todo lo que es posible. Y así como está escrito, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Donde esa iglesia pone en práctica este versículo. Ser caliente es donde se puede notar ese ambiente de amor. Ese calor espiritual, ese amor mutuo, el amor de uno hacia el otro. La pregunta es, ¿hay eso en nosotros? Ser caliente es cuidar los intereses de Dios. Cuidar lo que a Dios le pertenece, cuidar lo que Dios nos ha confiado a nosotros, cuidar lo que Dios nos responsabilizó. Así como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que la palabra de Dios pide de nosotros. Ser caliente es también donde Dios puede decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vemos aquí tenemos la palabra, entra. Y el tibio nos dice en nuestro mensaje, te vomitaré de mi boca, si eres tibio. Porque no eres ni frío ni caliente. ¿Cuál es tu estado ante Dios? ¿Eres tibio? ¿Eres frío o eres caliente? Yo conozco tus obras, dice la palabra de Dios. Dios nos conoce a la perfección. Si realmente nosotros somos calientes para con Él, Dios no tolera la tibieza. Para Él, el frío es preferible antes de la tibieza. ¿Por qué? Porque con el frío hay más esperanza. Dice, ojalá fueses frío o caliente. El tibio es el peor estado del cristianismo. Estando frío, hay más probabilidad de una verdadera conversión, un cambio a ser caliente. Pero tal vez te sientes frío. O tal vez sientes que en tu vida también te has vuelto tibio. Que ya no hay ese verdadero interés, el que lo ves perfectamente en tu vida, de que no hay lo que yo antes tenía. No tengo lo que antes tenía. Jesús te ofrece algo tan especial acá. Verso 18, 19 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay un camino a volver a tener ese calor espiritual. Hay un camino, hay una esperanza. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que Dios no quiere que alguien se pierda. Dios no quiere que alguien se entibie. Dios quiere volver a darte ese calor que has tenido. Ese calor que has perdido tal vez. Dios quiere darte esto. Tengamos nuestro oído bien abierto, como dice la palabra de Dios: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nuestro interés realmente está en querer servir a Dios, creo que nosotros abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros pensamientos, abrimos nuestro corazón para que la palabra de Dios tenga cavidad en nosotros. Dios quiere darnos. Está en nosotros si queremos recibir. Y Jesús compara al que oye su palabra y las hace, lo compara con un hombre prudente, que edifica su casa espiritual sobre la roca. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a tener y a volver a tener, si es que hemos perdido, ese ardiente amor. Seamos calientes ante Dios. Amén.